aplicar los principios bíblicos a mi forma de comportarme, a mi día a día. Pero además surge otra cosa, y es que, por lo menos, por no decir más, el 95% de mi comportamiento es espontáneo. Es decir, sale sin que yo lo piense. Tú no puedes llegar y antes de decir cada palabra, pararte a decir, esto está bien, esto está mal, esto será la voluntad de Dios. No, porque no puedes vivir así. Y no puedo tener una lista, porque sería o insuficiente o tan larga que acabaría conmigo, de cosas en las cuales decir, esto sí, esto sí, esto sí. Esa, una lista de comportamientos. La Biblia no cambia. Los deseos de la carne, la lista de deseos de la carne de Efesios 5, por una lista de deseos cristianos, las cambia por los frutos del Espíritu. Entonces me veo que quiero hacer la voluntad de Dios, que quiero que con todo lo que haga, con todo lo que diga, con la forma de comportarme, quiero glorificar a Dios, pero me doy cuenta que hay veces que salen espontáneamente emociones, palabras de mí que están en contra de su voluntad. Yo no decido decir, mira, uy, voy a tener envidia de Raúl. Con lo guapo que es y con las gafas que trae nuevas y con la empresa, un empresario de éxito. No lo decido, simplemente hay algo del interior que plum, brota. O yo no decido, voy a ser egoísta hoy. O no, ¿sí? ¿No os ha pasado que a veces en medio de una situación reaccionas de una forma y te asustas a ti mismo diciendo, uy, esto no viene de Dios? ¿Sí? Y no tienen que ser grandes pecados, pero situaciones, pero te das cuenta que dices, cuando puedes parar a analizarlo, dices, wow, hay algo que no anda bien, pero ha salido espontáneamente de ti. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios, querer vivir en la voluntad de Dios en todo momento, lidiando con estas situaciones? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, el apóstol Pablo en este versículo está diciendo, por consiguiente, después de venir de 11 capítulos en los que ha explicado muy bien el Evangelio y toda la teología cristocéntrica, dice, por consiguiente, o sea, de acuerdo a esos 11 capítulos, y pone un ejemplo del Antiguo Testamento, y pone palabras del Antiguo Testamento, y es que para adorar en el Antiguo Testamento había que ir al templo con un sacrificio. Y está queriendo traerlo a los tiempos modernos. Está diciendo, preséntate tú con tu forma de pensar, que tus manos, que tus ojos, que tus oídos, que tus pies, cada vez que hagan algo, sean para ofrecer sacrificio vivo a Dios. Sea para adorarle, que es lo que deseamos. Y continúa diciendo el capítulo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El objetivo de estos versículos, el apóstol Pablo está diciendo lo que yo he intentado expresar. Que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, sea adoración. Que encontremos una manera en la que mi vida en el trabajo, en casa, o en el lugar que esté, manifieste y exalte a Cristo. Y dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nunca podremos exaltar o glorificar al Señor si todo lo que hacemos es conformarnos, adaptarnos a este mundo, a su forma de pensamiento, a sus principios. Nunca podremos entender cuál es la voluntad de Dios si mi mentalidad está en la tierra. Si estoy adherido a las formas de pensamiento que esta sociedad nos inculca desde que nacemos. Dice, ¿cómo modificar eso? ¿Cómo poder comprobar cuál es la voluntad de Dios? Dice, transformaos. La meta es una transformación. Necesitamos una transformación. Y la palabra en el original es metamorfosis. Que no tiene que ver con algo externo, con algo sencillo. Es un cambio radical, profundo. Solo hay una vez más que esta palabra es utilizada en los evangelios. La palabra metamorfosis. Y no se traduce como transformación. Se traduce como transfiguración. Cuando Jesús sube al monte Hermón y se transfigura delante de sus discípulos, la palabra que se utiliza en el original en griego es metamorfosis. Y dice que, fijaos, dice Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y es verdad que esa transformación externa para esos cuerpos sucederá cuando venga el Señor a por nosotros. Dice Mateo que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero desde ya se tiene que ir produciendo una transformación interna. Tiene que haber algo que cambie. Y vuelvo a decir, no se trata de cambiar una lista de cosas que antes hacíamos por una nueva lista de cómo un cristiano tiene que comportarse. Porque puedes tener todos los comportamientos externos conforme a lo que pensamos que es un cristiano y no estar transformado. Así eran los fariseos en el Nuevo Testamento. Capaces de cumplir hasta la última regla, estrictos. Pero Jesús les llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque toda su vida dependía y toda su obsesión eran hacer cosas, conductas, formas de comportarse, y todo lo querían parametrizar, pero no es posible parametrizarlo todo. Necesitamos una transformación para vivir la vida cristiana. Necesitamos una transformación profunda del interior. Algo glorioso, algo extraordinario, algo que humanamente no puedo hacer por mí mismo, ni nadie puede hacer por mí. Tiene que ser el Señor quien lo haga. Perdonadme, estoy emocionado, estoy gritando porque estoy emocionado, ¿vale? No porque estoy enfadado ni nada, ¿vale? Soy un gritón cuando me sale así, es mi forma de expresarme. Voy a intentar relajarme. ¿Sí? ¿Sí? Fijaos un ejemplo. La Biblia en diferentes ocasiones habla de que la vida cristiana es una vida cristiana, es una vida de libertad. Gálatas 5:1 dice, estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero si a muchos de nosotros, así a bote pronto, no ahora porque ya hemos oído unos versículos, se nos habla cómo definir la vida cristiana, una de las únicas palabras, muchos de nosotros la palabra libertad no aparecería por nuestro concepto, porque tenemos un principio de que la vida cristiana es, no hagas esto, no puedes hacer esto, esto está limitado, esto es malo, esto, ¿sí? Y que restringimos, porque tenemos un principio, ayer nos hablaban en una reunión en la que estuvimos Joana y yo, que decía que hay un principio dentro de la iglesia que dice que la santidad es de miserables, es de infelices. No, que es un principio contrario, o sea, que hay un pensamiento, o sea, un principio malo que se ha introducido en las escrituras, en la iglesia, perdón, que dice que con una mentalidad de decir que si eres santo, eres infeliz, que si buscas la santidad vas a ser infeliz. No vas a disfrutar. Te vas a perder un montón de cosas que según esta sociedad tienes que disfrutar para ser feliz. Pero a eso se le llama el engaño del pecado. que da un placer momentáneo, pero al final te lleva a la muerte. Pero eso, esa forma de pensar se entra en nuestra mente y nos adaptamos, nos conformamos a esa forma de pensar de este siglo. ¿Sabéis por qué muchos de nosotros pensamos de la vida cristiana que es una restricción de normas y de deleites? Por falta de transformación. ¿Quiénes son las personas más libres en la vida? Podríamos dar muchas definiciones, pero una de ellas es que las personas que se sienten más libres son aquellas que aman hacer lo que hacen. ¿Sí? La gente, mucha de la gente que dice, que ves, que normalmente dices, esto parece que es feliz, que se siente bien, es porque ama lo que está haciendo. La transformación que Dios quiere hacer en nuestro interior es una transformación para que dejemos los deseos antiguos y amemos hacer lo que hacemos, porque lo que hacemos es lo que debemos hacer. O sea, no hacer lo que hacemos porque debemos hacerlo, sino hacer lo que hacemos porque amamos hacerlo. Y para muchos de nosotros eso es una locura. Alguno dice, cuando alguien dice, tienes que deleitarte estudiando las Escrituras, leyendo la Biblia, alguno dice, se le rompe la cabeza. Pero ¿cómo voy a? Yo lo hago porque tengo que hacerlo, porque es una obligación para mí. Pero la transformación que Dios quiere hacer nos tiene que llevar a que sea un deleite. Y amas leer las Escrituras porque te deleitas haciéndolo, porque sabes que así conoces al Señor. Y así podríamos poner un montón de ejemplos de los que hacemos. Si nos paramos a pensar, miles de conductas y de actuaciones que tenemos están predeterminadas porque creemos que debemos hacerlo. Pero qué bonito sería que amemos lo que debemos hacer. Que yo no caiga en inmoralidad sexual, no porque es lo que debe suceder, que no caiga, sino porque ame no hacerlo. Porque haya habido un cambio en mí tan profundo que con mi esposa haya un deleite tan grande que ni me inmute ni me importe qué pasa con el resto. Y esto lo podemos llevar a un montón de áreas de nuestra vida. Que estés aquí, que esté aquí hoy, este domingo, esta mañana aquí, no porque debo estar, sino porque haya habido una transformación en mi corazón que ame estar aquí y que esté aquí porque quiero hacerlo. Aleluya. Y así cumplir la voluntad de Dios. La transformación tiene que ser tan profunda y tan radical que Dios quiere cambiar nuestros afectos y lo que amamos y hasta nuestros gustos en ciertas áreas. Dios no viene a quitarte tu identidad completamente y hacerte un robot, pero viene a entrar en tu interior y a intentar transformar los deseos de la carne. ¿Cómo? ¿Cuál es la llave? La renovación de la mente. Ahora, ¿qué pasa con la mente? Uno dice, bueno, si mi mente está bien, yo coordino. ¿Sí? Muchos piensan, esta sociedad piensa que el único problema que tiene nuestro cerebro es falta de información. Que ejecutamos mal y que tenemos malas conductas y malos comportamientos por falta de educación, porque no hemos aprendido a tener los buenos. Y piensan que la educación nos va a librar del mal. Evidentemente, solo hay que mirar fuera para darnos cuenta de que no es un buen análisis de la situación. La educación, el aumento del conocimiento, lo único que hace es refinar la forma, el poder del pecado. Cambiar de hacerlo un poco más bruto y un poco más salvaje a buscar las artimañas para hacerlo de una forma más retorcida y que parezca de otra forma. Y la sociedad es así. ¿Qué pasa con nuestra mente? La mente no es una computadora, no es un ordenador muy sofisticado que es capaz de recibir, de percibir la realidad de una forma objetiva y mandarla al corazón para que el corazón dé una respuesta buena. Los psicólogos lo dicen. La forma en la que yo percibo lo que sucede está condicionada por mi herencia, por mi educación, por mis emociones. Por eso hay veces que vivimos una situación y a lo mejor estamos Joan y yo en el mismo sitio, en el mismo lugar. Y cuando nos vamos, hablamos de la situación y ella lo ha visto blanco y yo lo he visto negro. Y me dice, oye, pero si esto no es, ¿pero qué dices? Si así no ha sido. Ha sido así, 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 así. ¿Sí? ¿No os ha pasado nunca que estás con alguien y hablas de algo que has visto, de no sé lo que he vivido? Y dices, pero macho, no sé dónde ha salido. Porque nosotros percibimos o nos quedamos con los detalles más importantes para nosotros. Yo creo que por eso hay cuatro evangelios, para mostrar diferentes áreas de la vida de Jesús. Y en cada uno de ellos se fija en cosas diferentes, ¿sí? Marcos está centrado en milagros y milagros y en cosas, y Juan es lo único que le preocupa es el corazón de Jesús, el amor y qué pensaba y cómo sentía. Porque somos así. La Biblia lo describe. Esto que los psicólogos están descubriendo en el último tiempo, la Biblia lo describe. En Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué frase más extraña? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué está queriendo decir las Escrituras? Que hay una mentalidad, que hay una forma de pensar, que hay un condicionamiento en nosotros por el pecado, por nuestra mente carnal. Y que mi mente está influenciada a la hora de percibir la realidad. Y eso es normal, si uno lo lleva al extremo, pues hay gente que cae en enfermedades y ve cosas y oye cosas que no son. ¿Sí? No conoce, o alguien que a veces que parece que es como muy fantasioso, como que vive en un mundo paralelo. Y dice, pero chico, pero si estás viviendo una realidad distorsionada completamente. ¿Me estáis mirando muy serio? ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es decir, que el problema de mi mente no es solo que me falta conocimiento, sino que por el pecado, por mi mente, naturaleza carnal, ya está condicionada a la hora de percibir, a la hora de recibir. El pecado condiciona mi forma de asimilar la realidad y el día a día. Es decir, que la mente ya tiene un problema antes de que el corazón le mande información. Efesios 4, 17, 18. No me quiero enrollar aquí más que me voy a perder. Efesios 4, 17, 18. En esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. ¿Teniendo el qué? El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Fijaos, hay tres, en estos versículos hay tres referencias a la mente, al entendimiento. La vanidad de su mente, el entendimiento entenebrecido y la ignorancia que hay en ellos. Esa es la mentalidad de este mundo, la mentalidad del hombre natural, del hombre carnal. Y dice, ¿y por qué sucede esto? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la enfermedad de fondo? Dureza de corazón. Es decir, que mi mente piensa como piensa, porque la enfermedad de base está aquí en el corazón. Y mi corazón manda señales a mi mente. Que de forma natural quieren que aparte al Señor. Por eso muchas veces algunos, cuando estamos en una situación y decimos, ¿buscar al Señor? ¿Dedicar mis fuerzas a buscar al Señor? Y te lo planteas, ¿sabes? Te lo puede plantear. Y hay veces que tú me dices, uff, ¿qué dices? Eso es muy complicado, hombre. Voy a dedicar, eso es muy, mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque de forma natural no sale, por el pecado, por la naturaleza que hay en nosotros, por la dureza de corazón. El pecado nos apartó del Señor y ha hecho que poco a poco nuestro corazón se vaya endureciendo. Y al endurecerse nuestro corazón, al no estar cercano del corazón de Dios, al no estar cercano a su voluntad, hay formas de pensar que entran en nosotros que no están de acuerdo a su voluntad. Y vivimos conforme a ellas. Es decir, que si consigo, por la obra del Espíritu, que esa dureza que hay en mi corazón se rompa y Dios quite un corazón de piedra y ponga un corazón de carne, sensible a su palabra, sensible a su voluntad, va a significar que va a comenzar una renovación de mi forma de pensar. Y cuando eso suceda, mis paradigmas, mis principios, mi forma de comportarse empezará a ser modelado por la obra del Señor. Y eso me llevará a ser transformado. Y así comprobar cuál es la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a ella. ¿Me estoy explicando hasta ahora? ¿Sí? ¿Estoy? ¿Sí? Voy a aterrizar con todo esto. Voy a aterrizarlo, ¿vale? Pero quería intentar explicar todo esto. Llevo un año, por lo menos. Mi mujer estaba medio loca ya con todo este tema. Llevo como un año meditando en todo esto. Empecé a estudiar el libro de Romanos, leyendo algunos teólogos que me gustan, y cuando llegué a este punto, llevo un año. Ahí, bueno, lo dejo ahí. Ahora, ¿cómo cambiar? ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo puedo tener la transformación por medio de la renovación del entendimiento? ¿Cómo soy renovado? La única vez, aparte de en este texto, que aparece la palabra renovación como nombre, es en Tito 3:5. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, para el lavamiento de la regeneración. ¿Y por qué? Por la renovación. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Quien produce la renovación en mi interior, quien tiene la capacidad de romper el corazón de piedra que tengo y poner un corazón de carne, quien tiene el poder para que se produzca esa renovación en mi forma de pensar, que me transforme y transforme mi forma de vivir, es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Tito 3:5. Solo Él puede hacerlo. Solo Él puede hacerlo. Por eso es tan importante la vida del Espíritu. Y hablamos tanto y cuando estamos juntos a veces pedimos que se oren lenguas y buscar la vida del Espíritu en nuestro interior, que deben de correr como ríos de agua viva, dice la Escritura. Porque es el Espíritu quien hace la obra en mi interior. El único que puede transformarme para que ame hacer lo que debo hacer es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3, 18. Voy a ir pidiendo a todos los hermanos de la alabanza que vayan pasando, por favor. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿el qué miramos? ¿El qué contemplamos? La gloria del Señor. ¿Qué sucede cuando contemplo, cuando experimento la gloria del Señor? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, el apóstol está diciendo: que vemos la gloria del Señor como en un espejo, porque si la viésemos completamente, seríamos destruidos. Entonces, estaremos en el cielo con Él y la veremos en su plenitud, pero que a día de hoy está poniendo el ejemplo de que vemos la gloria del Señor como a través de un espejo. Y que cuando meditamos, cuando experimentamos, cuando tenemos la revelación de la gloria del Señor en nuestras vidas, cuando hay algo del carácter de Cristo que nos es revelado, de tal forma que son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, como dice el apóstol en Efesios, es ahí en ese momento cuando de forma sobrenatural el Espíritu Santo hace la obra y produce una transformación dentro de mí y empieza a haber cambios. Por eso cada vez que estamos delante de la presencia de Dios y Dios nos toca y hace algo y viene con su gloria a nuestra vida de alguna forma manifestada, salimos cambiados. Por eso cuando yo estoy leyendo las Escrituras en mi casa y de repente el Espíritu Santo me revela algo de Cristo, algo de su gloria, parece como que la Escritura me está limpiando y está produciendo un cambio en mi interior. Por eso es tan importante que experimentemos su presencia, que amemos su presencia, que luchemos por su presencia, que busquemos su presencia, que atesoremos, que la amemos, porque es la única forma en la que solo somos transformados cuando la gloria se revela a nosotros. Y por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos da cierto entendimiento para ver algo más de la belleza de Cristo, algo más de su carácter. Y esa visión, esa palabra, se vuelve una palabra rema para mí que entra en mi interior y el Espíritu Santo entra en mí, obra en mí, trabaja en mí. Si yo me humillo y le dejo hacer la obra. ¿Cómo puedo vivir en la voluntad de Dios, glorificando a Dios en todo momento con mi forma de actuar y mi forma de ser, siendo transformado por una renovación de la mente que viene con un cambio en el corazón, producido por una transformación que solo se da en tiempos en la presencia del Señor? Por eso muchos de nosotros no somos transformados todo lo que nos gustaría, porque el único día en el que intentamos buscar algo al Señor es el domingo en la mañana. Y eso no da para los 7 días de la semana. Quiero ser transformado, necesito ayudar al Señor. ¿Cómo le ayudo? Siendo humilde, reconociendo que le necesito y buscándole. ¿Para qué? Para experimentar su presencia. Para tener intimidad y comunión con Él. Y y unas veces lo haremos juntos y otras veces me toca hacerlo a mí encerrado en mi cuarto, o me toca a mí hacerlo con mi familia. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es una doble obra del Espíritu. El Espíritu trabaja de fuera adentro y de dentro afuera. De fuera adentro, trayéndonos, hablándonos de alguna manera. Muchas veces a través de las Escrituras, a través de una palabra. De dentro afuera, cambiando el corazón para producir una transformación que me lleve a un estilo de vida que le glorifique. No hay otra forma de vivir la vida cristiana. Si quiero vivir en su voluntad, si quiero andar en sus caminos, no solo el domingo en la mañana, sino todos los días de la vida, necesito una transformación en mí. Por eso necesito empezar a entender que tengo que estar desesperado por su presencia. Si no, no sirve de nada. Y no se trata de grito ni de manifiesta de que están bien y me encantan. Se trata de la transformación que se produce en el interior de mi corazón cada vez que estoy delante de Él, delante de su presencia, que viene a traer un cambio de paradigma en mi forma de pensar, en mi forma de ver la vida, en mi forma de entender las relaciones, en mi forma de entender el trabajo, la vida, la familia, la educación, que me lleva a comportarme de una forma espontánea, de otra forma de ser. Dice en algún sitio, lo dice Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Voy a cambiar lo de hombre bueno, hombre malo por mente renovada o mente no renovada. Mente transformada o no mente, dice. El hombre con mente transformada del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre que no tiene una mente renovada del mal tesoro saca malas cosas. Para que no me sorprendan esas cosas espontáneas en mi forma de comportarme, que me doy cuenta que no están en la voluntad de Dios, necesito ser transformado. Así que me gustaría que pudiésemos cerrar los ojos, por favor, todos. Y en primer lugar, simplemente me gustaría que escuchaseis la letra de esta canción. Luego vamos a cantarla y vamos a tener un tiempo para orar. Pero simplemente escucha. Entera.
Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar. Ven a habitar. No queremos solo una visita. adorado en este lugar.
Solo somos transformados con su gloria. Si en esta mañana sientes que Dios tiene que seguir una transformación en ti, que tiene que seguir trayendo una renovación a tu entendimiento, te quiero pedir que te pongas de pie. Hemos dicho que la transformación viene por la experimentación, por el palpar, por la intimidad en su gloria, en su presencia. Y una de las formas más evidentes en las que podemos experimentar su presencia es a través de la alabanza y la adoración. Así que vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración con una mentalidad diciendo, como dice la canción, lo que quiero es tu gloria, Señor. Aumenta mi hambre, mi sed, mi deseo por intimidad contigo, por estar contigo. Rompe mi corazón de carne en esta mañana, Señor. Quebranta mi corazón de carne para que se pueda producir la renovación en mi entendimiento. Y vamos a hacer nuestra como una oración esta canción.
Los políticos nos están machacando desde hace casi un año. Solamente hay dos alternativas. Y humanamente es la verdad. Pero espiritualmente es exactamente lo mismo. En esta mañana solamente tenemos dos alternativas. O seguir con nuestra mente natural, con nuestros pensamientos, con nuestros paradigmas, o ser renovados, o ser transformados. La religión te enseña a seguir haciendo lo mismo, pero no queremos una religión. Hermanos, en esta mañana yo estoy recibiendo, tú y yo, aquí, en esta mañana, podemos ser transfigurados como lo fue Jesús en el monte. Tenemos lo mismo, tenemos el precioso, bendito, amado Espíritu Santo, y Él lo quiere hacer. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual? ¿O vamos a pedirle, ven, ven, no puedo, no quiero permanecer igual, necesito ser transformado. Pidámoselo al Señor. Humillémonos. Tenemos esta adoración tan preciosa.
Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. En este lugar.
Ven con tu presencia, Señor. Te adoramos. Queremos verte. Queremos experimentar tu presencia entre nosotros, Espíritu de Dios. Reconocemos nuestra necesidad de ti en esta mañana. Ven, visítanos. Ven, haz la obra, trabaja en nuestros corazones. Revélanos a Cristo. Trae una revelación a nuestra mente, a nuestro corazón de Jesús. Ven, entra y trabaja en nuestros corazones. Rompe el corazón de piedra. Quebranta el corazón de piedra y pon un corazón sensible a ti, sensible a tu voluntad, sensible a tu palabra, sensible a tu voz. Trabaja, te damos la libertad en esta mañana, Espíritu de Dios, para hacerlo. Queremos glorificar al Señor, queremos vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Por eso trabaja en nuestro interior, Espíritu de Dios. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu gloria.
Y más que todo, hoy queremos tu gloria.
¿Por qué no empiezas a pedirle con tus propias palabras al Señor? Dale la libertad en esta mañana que trabaje en tu corazón. Con tus propias palabras. Él es un caballero y no va a hacer nada si tú no le das permiso. Con tus propias palabras empieza a decirlo. Y dices, Señor, te doy la libertad. Cámbiame, transfórmame, renuévame. Abre tu boca, hermano. Es tiempo de hablar con el Señor.
Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. 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 Tu gloria, Señor.
Todo lo que hemos hablado en esta mañana y hemos compartido está muy ligado a la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que ahí donde estamos, por favor, empieza a hablar en lenguas. Vamos a pedirle al Espíritu que nos vuelva a renovar, que nos vuelva a llenar, que nos vuelva a traer la vida de Dios a nuestro interior. Que vamos a empezar levantando un murmullo en lenguas. Si hablas en nuevas lenguas, si has sido bautizado en el Espíritu, comienza a hablar en lenguas, por favor. Siete tere cororondo tere quererendiri tere cararanda dara tere 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 cororondo tere. Shoro to 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 to. Siete tere cororondo tore tere 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 cararanda dara 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 tere tere. Siete tere tere cororondo tere 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 cararanda dara 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 tere tere. Shoro to 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 koi endai tere 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 tere.
Corre, 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 corre,
Termino con una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que Él quiere transformarnos. Él anhela obrar en nuestro interior. Desesperadamente está deseando sacar lo que estorba y poner de su espíritu para estar en intimidad. Así que el anhelo de Dios es que continuamente estés buscando su presencia, intimidad y comunión con Él. En cualquier lugar puede suceder. Este es un buen lugar, pero no aquí solo, en casa. Cuando lees las escrituras, en tu tiempo devocional, en tu tiempo de alabanza con el Señor. La mala es que la transformación o la renovación no se produce de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Somos tan bombardeados con la mentalidad de este siglo, de este mundo. Hay tanta información en contra de los principios de las Escrituras que continuamente, por no decir diariamente, necesito ir a su presencia para que él renueve y siga haciendo el proceso de transformación en mi interior. Él ha comenzado algo, pero esto es el inicio simplemente. Él quiere seguir trabajando en nuestro interior. Necesita tiempo. Ahora que está tan de moda el tiempo de calidad, ¿sí? Para los hijos, ¿sí? El Señor necesita tiempo de calidad con nosotros. Amén. Cantamos una última vez.
Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Me apasiona. Y me transforma.
Aleluya, Dios Todopoderoso. Bendecimos tu santo nombre. Podéis sentaros, hermanos.